En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra última sesión es la que tiene un carácter más práctico. Y con el término práctico nos referimos a lo que realiza la Iglesia, la praxis, las acciones de la Iglesia. Concretamente vamos a referirnos a los aspectos litúrgicos y pastorales. Y un poco en relación con eso, pues aparecerán algunas alusiones al magisterio y al derecho canónico. Básicamente, lo que tenemos que encontrar son unos criterios generales y luego lo que yo llamaría un balance. En mi experiencia limitada, pero ya desde algunos años como sacerdote, creo que la palabra balance es muy importante, porque cuando uno identifica un solo extremo y trata de huir de él, casi siempre cae en el extremo opuesto. Por ejemplo, una persona dice, me preocupa ese aspecto intimista de la espiritualidad. Entonces se lanza al compromiso social, pero a veces se peca del otro extremo. Entonces convertimos al sacerdote en un promotor social o en esta carrera que se llamaba trabajo social, en un trabajador social. Y es evidente que el Evangelio de Jesús va más allá de lo que nosotros llamamos trabajo social. Pero lo contrario también puede pasar. Otras personas dicen, yo no quiero que mi sacerdocio se convierta en promoción humana. Entonces se puede caer en el otro extremo, que es únicamente dedicarse como a lo sacro y a una espiritualidad que termina siendo desencarnada. Por eso creo que es muy propio de nosotros, como sacerdotes, pero sobre todo como dominicos, es muy, muy propio nuestro tener siempre a la vista los extremos para no caer en ninguno de los dos. Y eso es lo que llamamos balance. Entonces, en esta sesión final, lo que vamos a hacer es ofrecer unos criterios y ofrecer un balance. ¿Cuáles son los grandes criterios que gobiernan la praxis eucarística? El primero y más importante de ellos, por supuesto, es la relación con el sacrificio redentor de Cristo como expresión y revelación de amor. Ese es el primer criterio. Es decir, la Eucaristía no es comparable a nada distinto porque es la expresión del sacrificio, es la presencia del sacrificio redentor de Cristo, fuente única de nuestra salvación. Ese es el criterio fundamental. Y eso mismo sitúa inmediatamente a la Eucaristía por encima de cualquier otra acción sagrada en la Iglesia. No tenemos nada que sea ni mayor ni mejor que la Eucaristía, porque solo de la Eucaristía se predica esto: presencia del sacrificio redentor de Cristo, fuente única de nuestra salvación. Ese lugar absolutamente único de la Eucaristía tiene que traducirse en la vida del sacerdote, en la manera como él mismo celebra, en la manera como él mismo comulga, en la manera como él predica. Eso tiene que reflejarse. Cuando se llega a lo que es más sagrado en la vida de una persona, eso se refleja. Nosotros, por ejemplo, podemos tomar muchas cosas a chiste, pero cuando nos hablan de la mamá muerta, uno ya no hace ningún chiste. Es decir, en ese momento uno siente, esto es demasiado sagrado para mí. Entonces, una verdadera piedad sacerdotal, un sacerdote verdaderamente formado en teología de la Eucaristía, tiene ante todo este criterio. No hay nada ni mayor ni mejor que el sacrificio redentor de Cristo, fuente de nuestra salvación, manantial de la gracia para toda la Iglesia. No hay nada mejor que eso. Y eso tiene que reflejarse. Ese es el primer gran criterio. Segundo criterio general que nos gobierna: nosotros recibimos la Eucaristía. Recordemos lo que ya nos dice el apóstol San Pablo. La Eucaristía como celebración es algo que recibimos de la Iglesia y que ofrecemos a nombre de la Iglesia. Es decir, la dimensión eclesial. O puesto de una manera, tal vez puesto de una manera negativa, la Eucaristía no es mía. Si queremos ser un poco místicos, podemos decir, yo soy de la Eucaristía. La Eucaristía no es mía. La Eucaristía no es lo que yo haga de ella. La Eucaristía yo la he recibido de la Iglesia. Y la recibo de la Iglesia por canales específicos. Por ejemplo, existe una comunidad religiosa, existe un rito propio, existe un obispo. Nosotros no idolatramos a las autoridades, no idolatramos los textos legislativos, por ejemplo, pero somos perfectamente conscientes de que la Eucaristía no nos la hemos inventado nosotros, no la poseemos nosotros, no la administramos en el sentido de manejarla nosotros. La hemos recibido y la ofrecemos a nombre de la Iglesia y para el bien de la Iglesia. Este es el segundo criterio. El tercer criterio, que es fundamental, creo yo, dentro de la pastoral de la Eucaristía, es que la Eucaristía no es, ojo, no es la única acción litúrgica y no es la única acción evangelizadora. Dicho de otra manera, para que la Eucaristía tenga el lugar que debe tener, es indispensable que la situemos en el conjunto de las acciones sagradas de la Iglesia y en el conjunto de la acción evangelizadora de la Iglesia. Me explico todavía mejor con un ejemplo. Suele suceder que lo único que se nos ocurre hacer cuando llega una celebración es una misa. Y eso termina desgastando el significado verdadero de la misa. Cumplió años mi mamá, vamos a hacerle una misa. Se termina el curso escolar, vamos a hacer una misa. Se puso la primera piedra de un edificio, una misa. Ese uso constante de la misa por todo y para todo termina yendo en contra del verdadero aprecio del sacrificio eucarístico. Hay muchas otras acciones litúrgicas que son posibles. Es posible, por ejemplo, el sacerdocio ejercido a través de la predicación, a través de los salmos, a través del rosario, a través del viacrucis, a través de la coronilla de la misericordia. Muchas veces lo que deberíamos hacer en lugar de la Eucaristía, o por lo menos antes de la Eucaristía, es una buena celebración penitencial. Ese utilizar la misa como una especie de comodín para todo y por todo termina desgastando su sentido, y por eso las personas muchas veces sienten que ya asistieron a todas las misas. Hay una generación ya en este momento mayor de personas que estuvieron en internados con los salesianos o en colegios como con nosotros, donde la misa estaba presente para todo. Y uno habla con algunas de esas personas y dice, no, yo ya todas las misas que tenía que asistir las vi o participé allá en el colegio de María Auxiliadora o en el colegio de los salesianos o en el colegio de los dominicos. Y eso demuestra que ese recargo de celebraciones va en contra de la misma piedad. El sacerdote muchas veces se presta para la misa, o sea, el sacerdote entra en este juego, ¿por qué? El sacerdote entra en ese juego de la misa para todo, muchas veces por razones pecuniarias, por razones de estipendio. Porque si el sacerdote dice, voy a ir allá y hacemos un rosario, a nadie se le ocurre pagar por un rosario. Voy allá y cantamos unas vísperas, a nadie se le ocurre pagar por unas vísperas. En cambio, existe la cultura de dar el estipendio por la Eucaristía. Pero esto muchas veces empobrece el sentido de la celebración. Entonces, este criterio es, la misa no es para todo. Sobre todo, un detalle que es muy importante, creo yo, para nosotros dominicos. La misa no es principalmente un acto evangelizador, sino un acto para evangelizados. Esto es fundamental. La misa no es el momento de empezar a evangelizar la gente. Y esto lo nota uno sobre todo en conjunción con lo que venimos diciendo de la misa para todo. El curso tal, padre, si le celebra una misa al curso 804 del colegio de las hermanas, y va uno a ese curso, las niñas van forzadas, desmotivadas, sin conciencia de lo que van a recibir, sin ganas de lo que van a recibir. Y entonces el sacerdote tiene dos posibilidades. Una es celebrar la misa como si nada pasara, es decir, como si esa fuera una verdadera comunidad de fe. Y la otra es adaptar la misa tratando de que sea tan evangelizadora como sea posible. ¿Y en qué se traduce esa misa evangelizadora? En que el padre empieza a hacer una cantidad de explicaciones, o si no, variaciones litúrgicas para que la gente no se distraiga, para que la gente no se motive, no se desmotive. Entonces, cantos de todos los cantos. A ver, si hacemos una misa con un canto de entrada de Juanes para las ofrendas, Shakira para las ofrendas. Eso tiene que tener un impacto en ellas. Estas niñas tienen que sentirse identificadas. Y de ahí a las tonterías que ha dicho en público el padre Novoa de Madonna como ejemplo de evangelización y ese tipo de bobadas. Cuando el único contacto que el sacerdote tiene con una asamblea es la misa, intentará hacer de la misa todo, porque ese es el único momento en que tiene a la gente. Pero ese es el error. Si mi primer contacto con un grupo, por ejemplo, un grupo de estudiantes de colegio o un grupo de empleados de una empresa, porque eso también pasa, si ese es mi primer contacto con esas personas y están asistiendo a la celebración porque el jefe me dijo o porque la madre me dijo que asistiera, normalmente lo que termina haciendo uno como sacerdote es tratar de adaptar la misa para que sea también evangelización. Pero la misa en principio no es para evangelizar, la misa es para evangelizados. Y si la misa es para evangelizados, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad y tiene que aprender a decir que no en más de una circunstancia. Un no que tiene que ser catequético para la persona que invite. Por ejemplo, no es lo mismo que a mí me digan, padre, las niñas del colegio tal, en el del grado o del curso 804, sigo con mi ejemplo, una misa. Mi impulso, mi primer impulso es decir, yo no celebraría esa misa, a menos que yo conociera muy bien como la mecánica del colegio, la formación que tienen. Pero uno sí puede hacer una oferta distinta. Si tenemos, por ejemplo, aunque fuera un día de convivencia, y en ese día de convivencia hay espacio para la predicación, y hay espacio para la confesión, y hay espacio para saber quiénes son esas personas, y hay espacio para reconocer su camino en la fe, al final de ese día de convivencia podemos tener, por ejemplo, una Eucaristía, y esa Eucaristía cobra sentido para ese grupo, porque hemos hecho un recorrido. Pero eso de lanzarse uno, caer uno como sacerdote en paracaídas, allá en cualquier grupo, simplemente porque hay un estipendio o porque son amigos míos, porque obviamente cada uno de nosotros tiene su propio grupo de amigos y de amigas, y la gente cree que le está haciendo un favor a uno, y la gente cree que le está haciendo un favor, por ejemplo, a la empresa o al colegio. Usted es el padre de moda. Entonces, en su calidad de padre de moda, venga padrecito y celebre aquí. Y llega uno y empieza a encontrarse con todas estas cosas. Entonces, ese criterio es importante. Y un último criterio que tenemos que aplicar aquí es, pues muy evidente, ¿no? Nadie da de lo que no tiene. Nosotros no podemos transparentar amor a la Eucaristía si no existe ese amor en nosotros. Y esto significa no solamente la preparación inmediata para la misa, que es algo que a menudo se descuida, sino sobre todo esa otra preparación que se solía llamar preparación remota. Es el trato de amistad, es el trato de amor con Jesucristo, es el haber tratado a Cristo y ser tratado por Él como alguien cercano, como un amigo, en realidad como el amor de mi alma. Es eso lo que finalmente sale en una predicación. Es eso lo que finalmente sale en la manera de celebrar la misa. Es esa cercanía, es esa profundidad, es esa comunicación. Ese vivir con Jesús se nota. Cuando uno habla de Jesús como un desconocido, cuando uno habla de Jesús como desde tercera persona, me dijeron que Él dijo, eso también se nota. Y observemos que el sacerdote, que está llamado a obrar en persona misma de Cristo, indudablemente tiene un llamado más fuerte que cualquier otro bautizado a una configuración con los sentimientos de Cristo. El pueblo reconoce eso, la gente reconoce eso. ¿Por qué el santo más popular probablemente de la hora actual es San Pío de Pietrelcina? ¿Por qué? Porque la gente ve en él, de algún modo, ese sacerdote que no está simplemente diciendo la misa como el que representa un papel, sino que está viviendo la misa. Es que se nota que el hombre se muere con Cristo, hasta el punto pues de que tenía los estigmas y todo aquello. Es que se nota que la persona se murió con Cristo. Esa clase de encuentro, esa clase de intimidad, es algo que no se puede fingir. Decía Abraham Lincoln, se puede engañar a una parte del pueblo durante mucho tiempo. Se puede engañar a mucha parte del pueblo, pero solo poco tiempo. Lo que no se puede es engañar a todo el pueblo todo el tiempo. La verdad del corazón del sacerdote aparece tarde o temprano. Y es esa preparación interior y es esa conciencia y es la manera misma nuestra de comulgar la que puede hacer que nosotros llevemos ese testimonio. Pero ojo, esto se puede mirar de un modo moralizante, como quien dice, tengo que portarme bien, tengo que. Y eso también se nota cuando un sacerdote está forzado, así sea forzado interiormente, eso se nota. Por el contrario de lo que aquí hablamos, es de ese caminar con Jesús. Y aquí vuelve Apocalipsis capítulo 3. El amor primero. La mayor parte de nosotros, cuando dimos los primeros pasos para ingresar a una comunidad religiosa, como esta orden de predicadores, yo estoy seguro que nosotros teníamos un propósito muy claro de estar con Jesús, seguir a Jesús, vivir con Jesús. Pues lo que se necesita finalmente es que no traiciones lo que tú mismo amaste. No traiciones lo que te trajo al convento. O si estas palabras las reciben otras personas porque serán publicadas, pues no traiciones lo que te trajo al seminario, si lo oye algún sacerdote. No traiciones ese llamado inicial. ¿Tu propósito inicial cuál era? Quiero amar a Dios, quiero servir a la gente, quiero anunciar el Evangelio. Sé consecuente con esto. Asúmelo. Asúmelo en plenitud. Eso le da un toque de autenticidad a una vocación. Eso hace que la gente vea que uno no está obrando ni por el derecho canónico, ni porque el Papa dijo, ni porque me van a regañar, ni por evitarme problemas, sino que uno está obrando desde un corazón que conoce el corazón de Cristo. Eso en cuanto a los criterios. Pasemos a la segunda parte, la parte final de este recorrido. Hablemos del balance, ese balance espiritual al que estamos llamados como servidores del altar y como servidores del pueblo de Dios. Yo he organizado esta parte en 10 puntos, es decir, yo voy a mencionar 10 elementos en los que considero que un buen sacerdote tiene que tener balance. Recordemos, tener balance es tomar uno conciencia de que existen extremos en los que se puede caer. Y desde esa conciencia, pues tratar uno de obrar evitándolos y viviendo con la autenticidad que dijimos antes, el ministerio sacerdotal. El primer balance lo tomamos de Santo Tomás de Aquino. Memorial, presencia, promesa. Es la respuesta primera que se sugiere después de la consagración. Este es el misterio de la fe, dice el sacerdote. Responde la gente: anunciamos tu muerte. Eso es memorial. Proclamamos tu resurrección. Eso no es memorial, eso es presencia. Es proclamación de la presencia del Cristo vivo. Nosotros lo que creemos fundamentalmente no es simplemente que Cristo resucitó, sino que Cristo vive resucitado. Entonces fíjate, anunciamos tu muerte, memorial, proclamamos tu resurrección, presencia, ven Señor Jesús, promesa, pasado, presente y futuro. En la preparación de una buena homilía, usualmente se requieren las tres cosas. Una referencia a aquella fuente, en este caso al sacrificio redentor. Una referencia al hoy de Cristo, su presencia, su llamado hoy entre nosotros. Y una referencia al futuro en Cristo, a esa plenitud a la que somos llamados. Si falta cualquiera de estos tres elementos, de algún modo la mesa se cae, queda incompleto. Este es como un trípode que tiene que soportar la solidez del mensaje que transmitimos y el modo como celebramos la Eucaristía. Si falta el memorial, Cristo empieza a ser un invento de nuestra mente. El memorial es como el polo a tierra. Cristo no es lo que yo me imagine de Cristo. Cristo no es lo que yo quisiera que Cristo fuera. Cristo es lo que fue, y esto significa, con sus palabras amables y sus palabras incómodas, porque cada uno de nosotros tiene siempre la tentación de quedarse con aquellos pedazos del Evangelio que más le gustan. Yo me acuerdo cuando estudiábamos algunos textos de la teología de la liberación, esa labor de estos teólogos o de algunos de ellos, expulgando la Biblia para encontrar aquellos textos que tienen una referencia más inmediata al tema de liberación, sobre todo económica y social. Pero esa clase de obra, ese cernido para sacar los textos que a mí me sirven, es opuesto al señorío del mismo Cristo que yo estoy proclamando. Si el mensaje central del Nuevo Testamento es que Jesús es el Señor, significa que no es mi tarea escoger cuáles son las palabras que más me gustan, ¿o cuál es el Cristo que a mí me parece más simpático? El Cristo en el que yo creo es el Cristo que es muy simpático para mí en algunas cosas y es antipático para mí en otras. Si es el Cristo que dice, la salvación viene de los judíos, yo no le puedo quitar esa frase al Evangelio. Si es el Cristo que trata a los fariseos diciéndoles todas esas palabras duras, sepulcros blanqueados y todo lo demás, yo no le puedo quitar eso al Evangelio. Eso está ahí. El Evangelio, con todas sus palabras incómodas, es revelación para mí. Entonces el memorial es el polvo a tierra. El memorial es lo que me recuerda que Jesús no es una figura como Superman, de la cual yo puedo ir escribiendo las nuevas aventuras de Superman. Gente como Dan Brown, el que escribió el Código de Da Vinci, tratan a Jesucristo como un personaje que se puede inventar. Yo le puedo inventar un amorío, yo le puedo inventar hijos, yo le puedo inventar. El memorial es la referencia a la carne, a la historia, a la verdad de Jesús. Pero no es puro recuerdo, es presencia. Este es el mismo Cristo que nos interpela hoy. También es el mismo Cristo que nos consuela hoy, que nos ama hoy. Es el mismo Cristo que nos levanta hoy y que nos da fuerza para el camino. Pero tampoco puedo absolutizar el presente. Si me olvido del futuro, hago del cristianismo un elemento para construir una sociedad. Y ese no es el único plan de Cristo. Cristo no es un reformador social simplemente. El plan de Cristo va hacia una plenitud que incluye en realidad al cosmos entero. Entonces toda predicación y toda celebración eucarística de algún modo tendrá que conectar con esa dimensión escatológica. Ese es el primer balance: memorial, presencia y promesa. El segundo balance lo hemos mencionado varias veces. Por una parte está el aspecto eclesial, cena fraterna, Cristo total que veíamos en San Agustín. Por otro lado está el aspecto sacrificial. Está el aspecto del amor hasta el extremo. Está el aspecto expiatorio. La Eucaristía nos cuenta lo serio y lo grave que es el pecado. Si es necesaria la muerte, el sacrificio del Cordero, no es un juego. Si el sacrificio del Cordero es necesario es porque el pecado es grave, es decir, al mismo tiempo tenemos el encuentro fraterno, tenemos ese convivio de amigos, esa expresión de amistad, pero también tenemos el sacrificio del Señor con todo lo que eso implica sobre la seriedad del pecado, la seriedad de la muerte y la seriedad del amor. Ahí hay que conservar esos dos aspectos. Algunos se quedan solamente con uno de ellos. Como son mis amigos, como esta es una Eucaristía para niños, cuidado. Cristo no es menos Cristo para los niños. Como es una Eucaristía para niños, vamos a llamar a esto la comida de Jesús. En la comida de Jesús nos reunimos y somos todos amigos y todos nos queremos y todos nos damos la paz y todos sonreímos. Hasta luego, niños, hasta la semana entrante. Esa no es la Eucaristía. Al niño, con lenguaje apropiado, habrá que hablarle del poder que ha tenido el mal, del amor que ha tenido Dios para rescatarnos de ese mal. Hay que adaptar las cosas para niños, pero no hay que tratar al niño como un retrasado mental. Sobre todo cuando muchos niños son perfectamente conscientes del poder de la maldad y son perfectamente conscientes de la necesidad de la redención. Entonces sí, es una Eucaristía para niños, pero sigue siendo Eucaristía. Esta es una Eucaristía para jóvenes profesionales. Entonces tengo que enfatizar tal lenguaje. Esta es una Eucaristía para universitarios. Entonces tiene que ser una Eucaristía dinámica. Pues dentro de todo el dinamismo que le quieras poner, ellos necesitan de Cristo. Ellos necesitan de la sangre del Hijo de Dios, que lave sus pecados, que los tienen y que los sufren. Ellos necesitan conocer ese amor como lo necesitas tú, y así sucesivamente. Entonces no podemos sobredimensionar el aspecto de encuentro fraterno, pero tampoco podemos hacer de la Eucaristía un episodio de un misticismo que solo el sacerdote entiende y un acólito bien entrenado. No, señor. La Eucaristía será siempre Eucaristía de todos. Entonces fíjate que ahí hay como una tensión, ¿no? Ahí hay como una dialéctica. El sacerdote no puede centrarse únicamente en el altar, olvidando la asamblea. Pero el sacerdote tampoco puede centrarse en la asamblea, olvidándose del sacrificio redentor, que finalmente es lo que se recuerda en el altar. No es fácil ese equilibrio. No es fácil. A veces uno siente que más o menos se logra. Otras veces uno siente, esta vez no lo logré. Vamos a ver cómo celebramos mejor en otra oportunidad. Tercer balance, muy relacionado con esto. La Eucaristía, y esto implica todas las edades, todas las circunstancias, la Eucaristía conlleva intimidad y recogimiento. Porque finalmente se trata de que la gente comulgue no únicamente con la boca, sino con la mente. La mente tiene que comerse a Cristo, la verdad de Cristo. Y el corazón tiene que comulgar con Cristo. El corazón tiene que alimentarse del amor de Cristo y recibir la gracia de Cristo. El cuerpo tiene también que recibir, por supuesto, la hostia consagrada, el vino consagrado. Pero lo esencial aquí es, sí, hay un elemento de recogimiento. ¿Por qué el recogimiento es importante? Por dos razones. Recogimiento que incluye espacios de silencio. Por dos razones. Primera, porque tiene que quedar claro que la gran palabra de la misa no es la palabra del sacerdote. Por brillante que sea una homilía, la gran palabra no es la palabra del sacerdote ni la palabra del diácono. La gran palabra de la Eucaristía es Jesús. Y la manera como Él tiene el derecho de hablarle a cada uno. De modo que como sacerdote yo no puedo suplantar a Cristo. Recordemos, el sacerdote cuando dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo, está hablando en persona de Cristo. Cuando dice, este es el cáliz de mi sangre, está hablando en persona de Cristo. Pero eso no significa que toda la Eucaristía Él esté en persona de Cristo. Eso significa que en la mayor parte de la Eucaristía, el sacerdote tiene que aplicar el criterio de Juan Bautista, que yo disminuya y que Él crezca. La palabra que la gente necesita no es la palabra mía. Mi homilía está al servicio de Jesús. Y mis gestos están al servicio de Jesús. Lo que yo sea, como yo me vista, a quien trate, a quien abrace, cómo me porte, todo eso está al servicio de Jesús. Por consiguiente, el recogimiento es como un paso atrás que da el sacerdote. El momento de silencio, que es tan oportuno, el silencio sagrado del que habló la Constitución Sacrosanctum Concilium. El momento de silencio es la manera de recordar todos que solamente la palabra de Jesús es la que tiene poder sobre todos. Además, y este es el segundo punto, un sacerdote que escucha con atención y un sacerdote que recibe con amor y adoración la Eucaristía es una predicación el mismo. En cambio, un sacerdote parlanchín, que a todas horas está tratando de caerle bien a todo el mundo, ¿no? Pues se parece un poco más a un concierto o a una cosa de esas. Sí, uno tiene que estar atento a la asamblea y cómo se pueden tocar los corazones. Pero finalmente, el dueño de la celebración es siempre el Señor. Y por consiguiente, yo también necesito recibir lo que Jesús tiene para decirme a mí. Entonces, de ahí la importancia del recogimiento. Pero el recogimiento no puede convertirse en individualismo. No puede convertirse en espiritualismo. Entonces, la Eucaristía tiene que ser también cena de liberación, cena festiva de Pascua. La Eucaristía tiene que tener sus espacios de alabanza, de agradecimiento. Yo personalmente, en parte lo deberé, me imagino, a la trayectoria y a lo que le debo a la renovación carismática, yo personalmente no tengo ningún temor de que en ciertos momentos la Eucaristía sea explosión de júbilo. Pero es un momento, no es todo el tiempo. Y en los grupos de oración en los que celebro la Eucaristía, una corrección que casi siempre tengo que hacer es que a todo le quieren poner o ritmo caribeño o ritmo de rock, y eso no se puede. Si yo estoy pidiéndole al Señor que tenga misericordia de mí, pues ese no es un bossa nova. Ese no es un bossa nova. Si yo estoy pidiéndole al Señor que quite el pecado del mundo, pues esa es una súplica entrañable. Eso no es una pachanga. Pero yo no le tengo miedo a la pachanga cuando es en alabanza del misterio de Cristo. Y cuando es en el momento en el que puede participar toda la asamblea. Bueno, hay muchas más cosas que decir sobre ese punto. Porque esto, entre otras cosas, tiene que ver con la calidad espiritual de las personas que participen. La formación espiritual que tengan. Yo no estoy muy de acuerdo cuando a veces para una celebración se contratan grandes violinistas, grandes tenores, grandes cantantes. ¿Qué significa Cristo para esas personas? Eso es lo esencial. A mí me han tocado misas donde ninguno de los del coro puede comulgar, ni quiere tampoco. Ninguno de los del coro. El uno está en adulterio, el otro es un ateo, el otro está metido en la nueva era, el otro está ahí por la plata que le están pagando, le importa un pepino la Eucaristía. Él lo que sabe es que cuando llegue el momento apropiado, tiene que empezar. No, señor. Usted no es simplemente un cantante aquí. Si usted puede cantar como expresión de su fe, sea bienvenido. Pero si usted tiene que cantar porque le están pagando no sé cuánto, pues hagamos un concierto. Vamos a ese concierto y los que quieran pagar, que paguen. Entonces, recapitulemos este tercer balance. Por un lado, el recogimiento hasta llegar al silencio, silencio profundo. Por otro lado, cena festiva, alabanza, algarabía, al estilo del Salmo 50. Salmos, ¿cómo es esto? Tambores y címbalos y trompetas. Pero eso tiene su lugar, eso no es toda la celebración. Tiene su lugar y cesa. Cuarto balance. Como se van dando cuenta, mis queridos amigos, como nos vamos dando cuenta todos, son muchos balances, son bastantes. Pero yo creo que si uno va siguiendo una ruta así, uno mismo se va formando. Yo tengo que confesarles, por supuesto, yo no quedo satisfecho de cada Eucaristía, ¿no? No. Digamos, en cuanto a mí, yo sé que Jesús siempre se entrega entero, Él no sabe darse por pedazos. Pero en cuanto a mí, o en cuanto a los ministros, o en cuanto al coro, para serles francos, son como poquitas las veces donde uno queda realmente como completamente satisfecho. Uno mismo creo que tiene que ser también crítico con uno mismo. Cuarto balance. Por un lado tenemos la estabilidad del rito. Los ritos son valiosos, los ritos son importantes. Ya vamos a hablar por qué. Pero por otro lado, tenemos los signos de los tiempos, es decir, lo impredecible del hoy en la asamblea y en el lugar en el que me encuentro. Y hay que poner en diálogo ambas cosas. Y hay que saber evitar los dos extremos. En este caso, ¿cuáles serían los dos extremos? Un extremo, me parece a mí, era lo que se enseñaba en la formación sacerdotal antes del Vaticano II. Que si las palabras que aparecían en el canon romano no se decían como aparecían ahí, si llegaba a faltar una, el sacerdote caía en pecado mortal. Es decir, en un ritualismo, ya el rito se vuelve ritualismo. Ese es un extremo. Sin embargo, un buen uso del rito es importante, porque el rito es el que permite una expresión ordenada y predecible. Predecible. Supongamos que nos encontramos, después de un tiempo de no vernos, nos encontramos y yo te doy este saludo. ¿Cómo están tus esperanzas el día de hoy? La otra persona me miraría como, o sea, ¿eso qué es? O sea, ¿somos tan amigos como para que me pregunte eso? ¿O está jugando conmigo? ¿O quieren que entremos en una conversación filosófica? Yo no sabría qué responderle a una persona que de pronto me llega con esas. ¿Tus esperanzas el día de hoy cómo están? Bien, creo. Esa perplejidad inmediatamente frena la comunicación. Por eso existen saludos y respuestas ya hechos. En español, por ejemplo, todos esos que utilizamos. Hola, ¿cómo estás? Y hay respuestas estándar para eso. Bien, más o menos, un poco mal, preocupado, ahí vamos. Y uno espera que le digan alguna de esas respuestas. Ese es un ritual. Ese ritual nos abre dentro de un código compartido. Esa es la grandeza de un ritual. Código compartido. El ritual nos abre dentro de un código compartido a nuevas expresiones. Entonces, si yo te saludo, ¿cómo estás? Y tú dices, más o menos. Entonces yo te digo, bueno, ¿y más o menos por qué? ¿Qué pasó? hombre, estoy preocupado por... La comunicación fluye sin interrupciones. En cambio, si yo saludo con una de esas otras preguntas filosóficas como la de las esperanzas, ¿cómo van tus esperanzas el día de hoy? Y el otro no sabe qué responderme, porque no sabe si estoy jugando o estoy tratando de hacer filosofía, y entonces me responde, pues bien creo, me quedé sin saber realmente incluso cómo estaban las esperanzas de esa persona en ese día. Es decir, el saludo no cumple su función. Lo mismo sucede en una Eucaristía. Hay una cantidad de respuestas hechas y la gente dice, ¡ay, tanta rutina! No, no es rutina, es ritual que bien aprovechado es muy útil, porque hace que la comunicación fluya dentro de los cauces de un ¿qué? Código compartido. Si por ejemplo hacemos ese diálogo, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Solo Cristo ha vencido a la muerte. Y ahí qué se dice, amén, aleluya. Entonces, si yo me invento mi rito en la mitad de una celebración, lo que hago es maltratar a la gente, porque les estoy haciendo lo mismo de cómo están tus esperanzas. ¿Qué me responde la gente? No sabe qué responder. En este sentido, toda liturgia es esencialmente conservadora. ¿Por qué es conservadora? Porque tiene que conservar un código, si no se rompe la comunicación inmediatamente. Nos reunimos para la celebración de la misa. Estamos todos reunidos. Bueno, vamos a empezar esta celebración. Les pido el favor de que nos postremos. Entonces, una persona se arrodilla así con cara de que, bueno, si lo dice el Padre Nelson, ¿será que toca postrarse? Otra se tira al suelo porque entendió que eso era postrarse. Otro se queda de pie, pero allá se queda de pie como diciendo, ¿y este qué se creyó? ¿Qué esto que llaman? De inmediato estoy rompiendo el código. Estoy rompiendo el lenguaje de la comunidad. En ese sentido, el sacerdote merece respeto, pero la comunidad merece respeto también, y eso es lo que quiero enfatizar ahora. Por eso los rituales son importantísimos. Yo tengo que tener una sensibilidad, y esto va unido al gran criterio de que la Eucaristía no es mía. Yo tengo que tener el criterio de que si la Eucaristía no es mía, la Eucaristía es un tesoro que todos estamos compartiendo. Es lo mismo que si estuviéramos así y de pronto yo decidiera, I think it is better to speak English from now on. Estoy respetando a las personas que no aman el inglés, o que no entienden el inglés, o que sencillamente no quieren tener nada que ver en este momento con el inglés. Eso es lo mismo que sucede cuando un sacerdote empieza a romper el ritual porque a él le pareció bien. Hay gente que tiene un talento litúrgico grandísimo, grandísimo, y sin embargo produce un choque. Yo aprecié mucho, valoré mucho al padre Baltasar Henriks, un holandés que estuvo muchos años aquí en la provincia de Colombia, sobre todo trabajando con familia dominicana. Era promotor de familia dominicana para América Latina y el Caribe. Y el padre Baltasar Henriks tenía, y creo que tiene, un talento litúrgico maravilloso. Un día resultó, o sea, lo cuento con nombre propio porque si no, de todas maneras esto se va a saber. Un día, o no había misal o él no quiso utilizarlo, entonces él decidió que él hacía la misa así. Entonces se inventó un prefacio sobre la marcha. Sin libro ni nada, inventó un prefacio. Bueno, no vamos a decir que yo sé toda la teología, ni mucho menos, no, pues uno sabe más o menos lo que sabe, pero hasta donde yo le oí, un prefacio lindísimo le salió, pero una belleza. Y sin embargo, yo que estaba concelebrando en esa misa, me sentía incómodo porque yo no sabía en qué momento tenía que intervenir. Ustedes saben que hay partes para los concelebrantes. Yo no sabía en qué momento intervenir. Y de pronto me hace como seña que yo, como quien dice, yo ya improvisé bastante, le toca a usted. Y por encima de eso, uno siente la gente y la gente se queda en vilo. La gente queda así como colgando un hilo y como diciendo, bueno, ¿esto qué es? ¿Esta misa sí será válida? Yo sí vi gente allá como buscando la caldera de agua bendita, como diciendo, Dios mío, aquí protégenos, quién sabe qué será este rito. Los ritos son importantes y los ritos no se pueden imponer desde la autoridad, ¿no? Como aquí, bueno, aquí ¿quién es el sacerdote? Pues el sacerdote es servidor del pueblo. Entonces uno tiene que tener esa sensibilidad. Por supuesto, esto vale también para los demás sacramentos. Les confieso esto. Durante el mes que duró el capítulo general, en algún momento fui a confesarme, ya cerca de mi retorno a Europa, y fui a confesarme. Entonces fui a hablar allá con un padre, si pudiera confesarme. Sí, muy bien. Entonces, bueno, yo ahí conté todas mis tristes historias y pecados. Y entonces el padre me dijo, bueno, pues, es muy importante realmente ese reconocimiento de la dimensión de culpabilidad que todos tenemos. Bueno, vete en paz. Padre, ¿y la absolución? No, ya está la absolución. ¿O qué? ¿O quiere que le trace la señal de la cruz? Bueno, yo le trazo la señal de la cruz. Eso es violentar a un penitente. Eso es violentar a un penitente. Porque la fórmula de la absolución no es mía. La fórmula de la absolución no es la de él. La fórmula de la absolución, mientras no haya otra disposición, la fórmula de la absolución existe ahí, que hay variantes. Y uno no tiene que ser esclavo del texto, a veces la fórmula se puede abreviar un poco. Pero uno no tiene el derecho, oígame esto, uno de sacerdote no tiene el derecho de ofender a una persona ni pasar por encima de una persona. Y eso es realmente abusar, eso es abusar. Entonces, este es solo un caso para decirles que lo mismo vale para otros sacramentos. Hay que evitar el ritualismo y la esclavitud de la letra, y si no digo una letra, pecado mortal. Pero hay que evitar también esa otra improvisación continua. ¿Cuál sería un buen término medio? Valorar la riqueza del rito, para lo cual hay que conocerlo. Valorar la riqueza del rito, pero estar también atento a cuáles son las circunstancias peculiares, es decir, de contexto y también de la asamblea particular en que nos encontramos para esa celebración. Siguiente balance, el número 5. Este es muy sencillo, pero, o sea, es muy obvio, pero creo que hay que mencionarlo de todas maneras. Balance entre la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Ese es un balance que es muy importante. La homilía, siendo tan importante, no es un fin para sí misma. Recordemos un detalle en la celebración de la Eucaristía, que ya otros se lo habrán dicho, sobre todo si tienen clase de liturgia. Mire, la homilía tiene como finalidad principal reconocer a Cristo Redentor y Fuente de Comunión. Reconocerlo en la palabra de Dios y reconocerlo en la fracción del pan. Es decir, el papel de la homilía es, por decirlo así, abrir el texto, abrir más el texto para que esa riqueza pueda llegar a los demás. Y esa riqueza finalmente es Cristo. De manera que en la Eucaristía realmente todo tiende hacia la consagración, la ofrenda, o sea, el por Cristo, con Él y en Él, que es la presencia renovada del sacrificio redentor, y por supuesto el acto mismo de comulgar. Entonces la homilía no es un fin en sí mismo. Yo espero que ustedes en otro contexto o en otras oportunidades puedan estudiar un poco más sobre la homilía. ¿Yo qué les puedo decir en este momento? Bueno, de hecho, esta revista, que se llama Fase, escrita con PH, tiene un cuaderno completo sobre homilía, sobre la homilía. ¿Cuál es su lugar? ¿Cuál es su papel? Es buenísimo. Tuve ocasión de estudiarlo para la formación del diaconado, en cualquier momento que ustedes lo lean, le van a sacar mucho provecho. Pero un par de ideas fundamentales sobre la homilía. La homilía no es catequesis. Se puede introducir o se puede recordar algún elemento catequético, pero el objetivo de la homilía no es catequesis. Yo he encontrado sacerdotes que por lo visto nunca tienen ocasión de hablarle a la gente. Entonces, como su única oportunidad de hablarles es la misa, lo que decíamos antes, quieren hacer de la misa todo, el todo. Y para hacer de la misa todo, entonces, por ejemplo, yo he visto sacerdotes que dicen, bueno, ya organicé las homilías de los próximos 10 domingos, voy a tomar un mandamiento en cada misa. La misa no es para eso. Esa no es la misa. La homilía no es para eso. Y por supuesto, otra guía sobre la homilía, por supuesto, la homilía tampoco es para avanzar posiciones ideológicas o incluso pastorales que uno pueda tener. Hay personas que utilizan la homilía para hablar mal del magisterio y otros utilizan la homilía para hablar de sus ideas o lo que están pensando, como en el caso de lo que sucedió con la teología de la liberación. A mí me revolvía el estómago ver una persona que toma los textos como pretextos, y eso se nota. El texto no es un pretexto, el texto tiene que tener su protagonismo. Y la gente tiene que sentir que uno es servidor del texto, en los dos sentidos que tiene esa palabra en español. Servidor en el sentido de que el texto es el que manda y yo voy detrás. Y servidor en el sentido de que yo lo sirvo a los demás, lo ofrezco. A mí me gusta decir que un buen homileta, un buen predicador, es como un buen mesero que sabe ofrecer el banquete de la palabra, sabiendo además que ese banquete no es un fin en sí mismo. Eso es la homilía, y esto es banquete de la palabra, banquete de la Eucaristía. También recordemos aquí lo que esto quiere decir. Así como uno tiene que ser tan cuidadoso con las partículas de la hostia consagrada, San Agustín nos recuerda en algún sermón, el mismo cuidado hay que tener con la palabra de Dios. A mí no me gustaría que cayeran por todas partes pedacitos de hostia, sería un descuido horroroso. Bueno, del mismo modo, a mí no me gustaría que la proclamación de la palabra se perdiera. Yo quiero que toda la palabra la oigan todos y la entiendan todos. Esto implica una calidad en la preparación, y cuando uno es el que está presidiendo, una certeza de que los lectores, por ejemplo, van a cumplir con ese cometido, de modo que la gente pueda empezar a comulgar ya con la palabra de Dios. Mesa de la palabra, mesa de la Eucaristía. Creo que se peca de exceso en cuanto al extremo eucarístico cuando se omite por completo la homilía. Mi propia postura es, sobre todo para nuestro carisma, uno no debe perder la oportunidad de una predicación. Puede ser breve, puede ser más extensa. Son muchos los factores que determinan si debe ser una cosa o la otra. Pero una homilía siempre ayuda a que el texto no quede muerto. Recordemos que la homilía en ese sentido lo que hace es como estos que llaman resaltadores. Muchas veces la mejor homilía consiste simplemente como en poner el texto y decir, mire, les llamo la atención sobre este versículo. Le puso cuidado a esta palabrita. Ojo con esto que le puede servir en su vida. Acabó la homilía. El texto es el que tiene el señorío y es el que tiene el protagonismo. Pero si no se hace ninguna homilía, el efecto final me parece a mí que termina empobreciéndose. Un último comentario sobre el tamaño de las homilías. En la cultura anglosajona, y anglosajones fueron Damián, Byrne y Timothy Radcliffe, hay la idea de que hay que hablar cortitico. Como bien decía en otro contexto el padre Tiberio Polanía de nuestra provincia, casi siempre el que tiene afán es el padre, no tanto la gente. Y el que está cansado es el padre, no tanto la gente. Y el que se aburre es el padre, no tanto la gente. ¿Con esto qué queremos decir? Que en la mayoría, en la inmensa mayoría de las circunstancias, y perdónenme que les diga, esto lo puedo decir por experiencia propia, la gente no siente cansancio de una buena homilía. La gente no siente cansancio cuando le están ayudando a sanar la vida. La gente no siente cansancio cuando está encontrando esa luz que esperaba y que necesitaba. Eso no les cansa nunca. Entonces, por favor, no caigan ustedes en la tiranía del cronómetro. Ni piensen ustedes que van a ser mejores sacerdotes porque yo o no hago homilía o hago una homilía muy breve. Eso no es ser mejor necesariamente. Recuerde, muchas veces el que tiene el afán es el padre. Y el que está cansado, aburrido y quiere salir rápido, eso es el padre. Muchas veces la gente encuentra en ese espacio y en esa misa su única posibilidad de encuentro o de búsqueda de encuentro con el Señor. Sexto balance. Hay que tener un balance entre tres palabras: anuncio, doctrina y mística. Anuncio. Esto tiene que ver con las palabras tipo querigma. El Señor está vivo. Eso hay que decirlo con ganas. Una homilía, una predicación, una Eucaristía no puede limitarse simplemente a doctrina. ¿Qué es lo que la gente detesta más de la mayor parte de las predicaciones episcopales? Que son párrafos y párrafos de doctrina. Al punto que uno siente, mire, monseñor, le voy a dar mi correo electrónico, mándeme eso, yo lo leo, lo estudio. La homilía tiene que ser anuncio. Y un anuncio tiene la fuerza de una noticia. Como decía uno de mis profesores, el de pastoral social, y creo que algo mencioné aquí, la misa tiene que llegar como pan fresco, como un telegrama de salvación. Entonces la misa tiene que ser anuncio, pero al mismo tiempo tiene que ser doctrina, porque si no se convierte en una serie de exclamaciones. Yo no sé si a ustedes les habrá pasado, por ejemplo, en el chat, cuando uno chatea, hay gente muy simpática en eso del chat, hay gente que todo lo pone en mayúsculas, hay gente que a todo le pone signo de admiración. Y cuando una persona a todo le pone signo de admiración, cansa. Porque eso es lo mismo que alguien que le estuviera diciendo a usted lo siguiente. Mire, esto es muy importante, téngalo en cuenta. Pero hay otra cosa que también es muy importante, y no se olvide lo que es muy importante. Cuando todo es muy importante, es como cuando uno le pasa en un texto que está todo en negritas. Eso rechina a los oídos y finalmente no cumple su objetivo. Hay que tener el momento de exclamación, de anuncio, incluso casi querigma, podríamos decir. Aunque, repito, la misa no es exactamente evangelización. Pero la clave central no está ahí, o no está solo ahí. Tiene que tener también sustancia, doctrina. Y tiene que tener también mística. Así uno mismo no sea lo más místico del mundo. Porque uno no se siente tan místico todos los días, eso no nos digamos mentiras. Hay días que uno puede sentir que se está derritiendo de amor por Cristo crucificado, y hay otros días que uno a duras penas logra pegar dos oraciones. Pero aunque ese sea mi caso personal, una vez más volvemos a nuestros criterios. Yo no soy dueño de la misa. Entonces, si yo voy a una asamblea, yo tengo que respetar que seguramente en esa asamblea hay gente mucho más santa que yo. Y yo tengo un deber de servir a esas personas. Exactamente lo mismo que le sucede a un médico. Si un médico, por ejemplo, tiene un problema en una rodilla, pues eso no significa que él no pueda atender a la persona que tiene una fractura. Aunque el médico tenga que cuidar de sí mismo, tiene que cuidar también de los demás. Lo mismo es el sacerdote. Mi experiencia con grupos de laicos es que muy a menudo la gente va más adelante que nosotros en la vida espiritual. Esa es mi experiencia. Hay gente que realmente tiene un amor a Dios, que yo digo, lo hacen avergonzar a uno. Porque muchas veces uno está en una situación de tibieza.
Pero yo tengo que dejarme cuestionar por esas personas, pero también tengo que servirlas.
Entonces, ya se trata de la dirección espiritual, ya se trata de la confesión, o ya se trata de la Eucaristía.
Es un deber mío, servir también esta dimensión mística de la unión plena con el Señor. Cuando falta la parte mística, se cae o en el doctrinalismo o en el moralismo. El moralismo es ese constante estar regañando por activa o por pasiva. Lo que debiéramos hacer, si todos hiciéramos, si este mundo fuera y si usted cambiara. Pero todo eso tiene dos problemas, que es demasiado hipotético y que recarga el acento en la voluntad de las personas. Como quien dice, tengo que, a pulso, tengo que lograr esto. La Eucaristía tiene que ser una maravillosa noticia de gracia. Como decía San León Magno en su sermón de la Encarnación, ¡mira qué Dios tenemos! ¡Mira cómo vale la pena servir a este Señor! Anuncio y mística se confunden ahí. Esto tiene que traducirse en la homilía, pero tiene que traducirse en toda la celebración. Es decir, la manera como uno consagra. Mire que la gente, uno no tiene que ser esclavo del que dirán, pero la gente nota muchas cosas y siempre existe el riesgo de maltratar las cosas sagradas. Si, por ejemplo, la señora mamá de alguno de nosotros tiene una salud muy débil y toca llevarla en silla de ruedas, y usted lleva en silla de ruedas a mi mamita, pues entonces, ¿cómo siento yo? Cualquier recomendación de cuidado, hermano, pero cuidado, pero mucho cuidado, será poca. Porque usted no es dueño de mi mamá, yo tampoco, por supuesto. Pues algo así. Uno tiene que saber que cuando uno toma la Eucaristía, uno no es dueño de ese Cristo. Ese es el Cristo al que todos aman. Por ese Cristo ha muerto gente. Ese Cristo ha hecho llorar gente. Si usted no llora, el problema es suyo. Pero hay gente que llora con ese Cristo y usted no es dueño de él. Entonces, si usted coge la hostia y la trata de cualquier manera y trae, limpia y deja sucio, usted está maltratando el corazón de la gente, usted está maltratando a la asamblea. Una vez más, nuestros criterios nos dan una luz muy grande aquí. Este Jesús, este es el Jesús que da vida a todos, no únicamente a mí. Otro balance, el balance entre los signos y las palabras. Este sí que es muy importante. Cuando uno ha sido profesor, como me ha correspondido a mí, y cuando uno tiene la vocación de predicador, como nos ha correspondido a todos, siempre existe la tentación del exceso de palabras. Y recuerden ustedes una cosa, existe el lenguaje de las palabras, pero existe el lenguaje de los signos. Una de las cosas que a mí más me llamó la atención de la obra Siddhartha de Hermann Hesse, una obra que he leído un par de veces y que me parece muy interesante desde muchos ángulos, por ejemplo sobre el encuentro entre Oriente y Occidente, es interesantísimo. Una de las cosas que me llama la atención de Siddhartha es la manera como en esa cultura se evalúan y se aprecian los signos, incluyendo la manera de caminar, la manera de sentarse, la manera de sonreír, la manera de no sonreír, todo. Fíjese que mucha gente ahora con este reciente aniversario de la muerte de Juan Pablo II, que ya cumplió 3 años de fallecido, mucha gente recuerda los signos de él. Y muchas veces en esas audiencias donde asistían miles y miles de personas, lo que la gente recordaba no eran las palabras, porque además los discursos de Juan Pablo II la mayoría eran aburridos, bastante aburridos, soporíferos realmente. Pero la gente muchas veces no recordaba el discurso. ¿Qué le quedaba a la gente? Los signos. ¿Y qué más le quedaba a la gente? Los estribillos, los lemas. Esa es la realidad, esa es la realidad de la gente. Entonces, una persona que maltrata o que trata de cualquier manera la hostia, así se faje la mejor homilía, es muy difícil que se le crea. Hay modos de tratar las cosas sagradas. Hay modos de saludar, hay modos de querer. Hay modos de abrazar dando la paz y hay modos de abrazar expresando otras cosas, ¿no? Expresando otras cosas. No todas buenas. Hay muchos tipos de abrazos. El Nuevo Testamento de San Pablo habla del beso santo. Pero entonces la gente se da cuenta si usted le da beso santo a todo el mundo o solo a las amigas jóvenes. Eso también pasa. Humberto Romanes comenta eso, ¿no? ¿Cómo hay sacerdotes que únicamente quieren confesar a las jovencitas? Entonces decía por allá un loco en uno de esos pueblos medievales, empezó a gritar: las ancianas no tienen alma, las ancianas no tienen alma. ¿Y por qué? Porque el padre nunca confiesa a las ancianas. El padrecito solo buscaba a las jóvenes. Entonces, ya se trate de castidad o ya se trate de discriminación, como ya aparece en la carta de Santiago. Como ya se trata de la carta de Santiago. ¿A qué personas abraza uno? ¿A qué personas saluda uno? ¿Solo a los amigos? ¿Qué pasa con los pobres? Existe el lenguaje de los signos y existe el lenguaje de las palabras. Uno no tiene que ser un actor, uno no tiene que fingir. Me parece que uno lo que tiene que hacer es revisar su corazón y estar atento a quién le está dando amor y a quién le está dando atención. En particular, es muy riesgoso desatender a los pobres, es muy riesgoso, porque eso se nota muchísimo. Vamos llegando al final, estos últimos puntos son más breves. Hay que tener el balance entre la devoción interior y el compromiso social. Ojo, mis hermanos, la Eucaristía tiene una dimensión social. Y el hecho de que la teología de la liberación haya tenido sus excesos y el hecho de que algunos se dediquen solamente a la promoción humana no quita el deber que todos nosotros sacerdotes tenemos deber de resaltar también esa dimensión social. Si ustedes van a 1 Corintios 11, dice él, oiga, eso ya no es la cena del Señor. Si uno bebe hasta emborracharse y el otro no tiene ni siquiera qué comer y están en la cena del Señor, eso no puede ser la cena del Señor. Entonces la Eucaristía es un reclamo de justicia también. Y esa dimensión hay que hacerla ver, quizás no en todas las misas, quizás no en todas las ocasiones, pero hay que hacer ver esa dimensión social. No hay que tener miedo cuando se están ante ciertos auditorios recargados de piedad. No hay que tener miedo de hacer ver esta dimensión. Y voy a ser muy explícito en esto. He tenido ocasión de conocer y de tratar grupos de personas que son supremamente piadosos. Son de mucha devoción, son de mucho amor. De pronto son grupos marianos, el Santo Rosario, la novena del Padre Pío, los carismas, los congresos, la adoración y el Padre que esté de moda en el momento. Eso va pasando. Yo tuve mi cuarto de hora también aquí donde me ven. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Que para muchas de esas personas, sobre todo cuando son estrato 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, personas de esos estratos altos, para ellos solo existen ciertos pecados. Para muchos de ellos solo existen los pecados que tienen que ver con el individuo. Es decir, lo que tiene que ver con la sexualidad, lo que tiene que ver con ir o no ir a misa, lo que tiene que ver, por ejemplo, con las peleas o problemas que tengan ahí en la familia. Entonces una persona puede confesar, si he sido déspota con mis hijos, tuve una tentación de infidelidad con mi mujer y falté a misa dos veces, pues porque estábamos en un crucero. A las personas hay que ayudar a examinarse, por ejemplo en la confesión, pero esto vale también para la Eucaristía. Esa misma persona quizá está pagando salarios de hambre. Esa misma persona hace todo lo posible por no pagar impuestos, hace trampas financieras por no pagar impuestos. Esa misma persona apoya candidatos al Congreso únicamente por ventajas políticas y no por el bien común. Pero para él esos no son pecados. Para él, dejar de pagar un salario justo es cómo soy de perspicaz. Yo he sido siempre bueno para los negocios. Y la gente no quiere que se hable de eso. No quieren. Y en esas misas, ellos quieren que uno hable de milagros y cosas extraordinarias y carismas y apariciones y santos muy grandes que estén muy lejos. Gente que no se meta con mi vida y sobre todo que no se meta con mi billetera. Uno tiene que saber que esa es una trampa en la que uno lo pueden meter. Y uno se convierte no en idiota útil, sino en capellán útil para esos intereses. Uno empieza a jugar ese juego y la consecuencia es que termina siendo cómplice de un estado injusto. Pero como esas personas son personas que tienen muy buenos automóviles, son personas que saben perfumarse muy bien, son personas de una cultura muy grande, padre, por favor, la dignidad del sacerdote, siga padre, tráigale ahí un cojín al padre, por favor, el jupaco para el padre. Padre, le preparamos aquí el cafecito como a usted le gusta, padrecito. Y a uno lo empiezan a mimar, y a uno lo empiezan a embrutecer. Y termina uno sonriendo de manera cómplice a esas personas. Y termina siendo no el sacerdote, sino el acólito. El que les acolita ese estilo de vida. Por eso uno tiene que tener esta dimensión social que tiene que surgir en muchas cosas, en las conversaciones y en todo. La semana pasada, bueno, todos estos días, yo creo que he pecado de muchas cosas, entre otras de activismo, y que la invitación aquí, que la invitación allá, todos unos amigos me invitaron a un almuerzo. Y en ese almuerzo empiezan a hablar pestes sobre la guerrilla, sobre las FARC, sobre el secuestro. Pero no se sabía quién hablaba peor. Es que son unos bestias no, unos canallas. Yo creo que esa gente está posesa, yo creo que cada uno le iba echando otra cosa ahí. Quienes me conocen saben que yo no tengo la menor simpatía por ese movimiento guerrillero. Pero yo hice un comentario, entonces se dañó la conversación y ya no me invitaron más. ¿Cuál fue mi comentario? Yo dije, sí, tenemos que luchar contra el secuestro y contra las causas del secuestro, porque en este país hay mucha injusticia social y eso sigue. Y si acabamos con la guerrilla, no estamos tan interesados en acabar con las injusticias. Claro, esta es gente de clase media alta, con unas ganas de ser clase alta que ustedes no se imaginan. Entonces, ellos se sienten como en estrato 4 o estrato 5, pero así, ¿no? Como raspando a ver cómo suben. Para ellos, el lenguaje de que hay que compartir y que hay injusticia y que ser amigo de un político no es haber agarrado el cielo, para ellos eso es trágico. Para ellos eso es herejía. Entonces lo miran a uno golpeado y sienten, ah, yo pensé que el padrecito era como más piadoso. Bueno, termine ahí su postre y váyase, padre. La Eucaristía tiene que ser eso. La Eucaristía tiene que tener esa dimensión social, pero no puede ser únicamente discurso social, porque no lo es únicamente. Todos los intentos de hacer de Cristo un revoltoso social fracasan frente a los evangelios, porque tuvo todas las oportunidades de serlo y no lo fue. ¿Cómo se demuestra eso? ¿Cómo se va a demostrar algo que no existe ahí? Entonces, devoción interior, sí. Adoración, sí. Saber leer en latín de corrido, sí. Yo no le tengo miedo. En dos o tres ocasiones he tenido que celebrar el rito nuevo de la misa, pero en latín, no tengo ningún problema, se le lee en latín como se lee en inglés, como se lee en francés, en el idioma que haya que leerlo. Para mí ese no es ningún problema, pero devoción interior no es todo, está esa otra dimensión social. Pero dimensión social no es todo, está también la conversión interior y está el aspecto espiritual y místico. Balance, noveno, ya casi el último. Balance entre sencillez y majestad. La Eucaristía tiene que tener la sencillez del Nazareno, que descomplicó, descongestionó y limpió la práctica judía. Tiene que tener la sencillez, no puede ser artificial, no puede ser acartonado, pero tampoco tiene que ser chabacán, tampoco tiene que ser vulgar, tampoco tiene que ser ordinario. Una sencillez majestuosa. ¿Es muy difícil encontrar ese término medio? Sí lo es. Pero si uno medita estas cosas y las tiene presentes con frecuencia, seguramente no cae mucho en esos errores, o por lo menos empieza a evitarlos. También aquí hay gente que se va a los extremos. La Eucaristía auténtica. Esas también me han tocado a mí. Una vez resultó un padre aquí, ¿no? La Eucaristía auténtica, una Eucaristía auténtica en la sencillez. Entonces estamos aquí con blue jeans, nos ponemos una bufanda ecuatoriana, creo que era, nos ponemos una bufanda ecuatoriana aquí con unos grabados que nadie sabe qué son, esa es la estola. Ahora sí somos latinoamericanos, ahora sí esto es la Eucaristía auténtica. Ya estamos con sandalias, ya esto es auténtico. Y va uno a ver la reacción en la gente, y la gente lo que dice es, hagamos una colecta para conseguirle un alba al padrecito. Y el tipo cree que está representando al pueblo pobre y humilde. Y el pueblo pobre quiere ver al sacerdote bien vestido, decentemente vestido para la misa. Entonces fíjese que en eso se peca. Y en el otro extremo es la majestad, ¿no? Todo es la majestad, y ornamentos y más ornamentos y más incienso y más no sé qué. Y a veces, en todo ello, estamos arropando un vacío. Hay que tener cuidado de evitar esos dos extremos. Para mí el modelo es la sencillez digna y, por qué no decirlo, majestuosa, que brilla en la gloria del resucitado. Y uno tiene que tener conciencia de eso. Cuando usted presida una Eucaristía, usted representa la gloria del resucitado. Usted representa a Cristo como cabeza. Entonces hay que tener una cierta dignidad en eso. Y el último, no se nos olvide, la Eucaristía es alimento para el camino. Y en ese sentido, pues es un ítem dentro de la agenda del día, de la semana o del año. La Eucaristía es alimento para el camino, pero la Eucaristía también es puerta de la eternidad. Y ese recordar uno que la Eucaristía que hoy comulgo es la misma que voy a anhelar con todas las fuerzas comulgar cuando me esté muriendo, eso le da un tono especial y un significado especial. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.